continuando con la sesión, pasamos a deliberar el punto, el punto que corresponde a la evaluación del doctor Ricardo Rubén Ayes, juez de Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Comodoro Rivadavia. Tiene la palabra el consejero Luqueri.
Sí, bueno, señor presidente, yo voy a pasar a leer, esto está en la nube, las consideraciones que hizo la comisión evaluadora sobre el doctor Ayes, y después voy a leer íntegramente el descargo que hizo el doctor Ayes, para así lo discutimos y se resuelve. Consideraciones. Comenzaremos abordando una de las críticas que con mayor fervor formula los letrados del foro: el abuso en la declaración de la deserción de los recursos. Para emprender dicha tarea hemos analizado 12 sentencias definitivas donde el magistrado ha declarado deserto el recurso, sentencia requerida en los expedientes que acá se enumeran. La mejor doctrina ha dicho que la función instrumental de las reglas procesales está para facilitar y no para frustrar o complicar la tutela efectiva de los derechos. En esta senda se ha ocupado un modelo de fustigar el excesivo rigor de las formas o las interpretaciones vacías de significación que resultan lesivas del adecuado servicio de justicia. En su obra Lectura procesal de temas sustanciales nos recuerda que el proceso es solamente un medio para la producción de determinados efectos jurídicos a favor del titular de un derecho. El proceso existe para que quien tenga derecho pueda conseguir su realización, y así las normas procesales no pueden desprenderse, automatizarse y desvincularse del derecho de fondo. La dupla derecho material y derecho procesal conforman partes que se fusionan en coherente cohabitación para llegar a resultados útiles. El criterio de amplia flexibilidad en la precisión de la admisibilidad de los recursos, criterio que evidentemente no comparte el doctor Ayes en los casos analizados y que generosamente ha reconocido por la doctrina de la jurisprudencia, es el único que se muestra de acuerdo con los parámetros antes apuntados, a la vez que respeta debidamente el derecho de su jurisprudencia. Se ha declarado de modo concordante que en la circunscripción del recurso de apelación el cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con tolerancia mediante una interpretación amplia que los tenga por cumplidos aún frente a la precariedad de la crítica del fallo apelado. Directiva que tiende a la armonía en el cumplimiento de los requisitos legales y garantía de la defensa del juicio, y delimita respectivamente el ámbito de las sanciones que importan tardía o caducidad de los derechos del apelante. De allí que si la apelación cumple en cierta medida las exigencias del artículo 260 del ordenamiento procesal, según el referido criterio de amplia flexibilidad que resulta la interpretación que se juzga más acorde con la apuntada garantía constitucional de la defensa del juicio, cabe estimar que la carga procesal de fundar los agravios se satisface con el mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia recursiva. En los 12 casos abordados para fundar su posición, el doctor Ayes acude sistemáticamente a formulaciones legales, citas jurisprudenciales que no dan razón suficiente que impidan el tratamiento de los recursos incoados. Ahora bien, esta comisión de evaluación no desconoce que no resulta ser la alzada del magistrado evaluado. Vale decir, no corresponde a nuestra tarea establecer la corrección o no de la declaración de deserción de los recursos. Sin embargo, de la simple lectura de los sufragios, no se puede soslayar que los mismos carecen de motivación suficiente, y esto no es una cuestión menor. Es bueno recordar que Vidal Campo establece dos requisitos que diferencian como exigencias en la decisión judicial, a saber, motivación y fundamentación, entendiendo la primera como aquella sentencia que se motiva en los hechos del caso, y la segunda, la que se funda en el derecho aplicable. Concluye que la fundamentación y la motivación razonada y razonablemente expuesta por el juez explican por qué el caso se resuelve como se resuelve, o sea, por qué la decisión es la que es y dónde haya sustento. Dice la Corte que la solución que consagra la sentencia ha de corresponder a los hechos comprobados en la causa. También resulta oportuno recordar a Díaz Cantón, cuando de manera genérica expresa que la motivación es la esterilización por parte del juez o tribunal de la justificación racional de determinada conclusión jurídica. Se identifica, pues, con la exposición del razonamiento. No existiría motivación si no ha sido expresada en la sentencia el porqué de determinado temperamento judicial. Aunque el razonamiento no esté utilizado del juzgador,
suponiendo que hubiera formas de elucidarlo, hubiera sido impecable. Por ello es que en nuestro derecho positivo la falta de motivación se refiere tanto a la ausencia de expresión de la motivación, aunque ésta hubiera realmente existido en la mente del juez, cuanto a la falta de justificación racional de la motivación que ha sido efectivamente explicitada. Esta necesidad de exteriorización de los motivos de la decisión retroactúa sobre la propia dinámica de formación de la motivación, obligando a quien la adopta a operar ya desde el principio con unos parámetros de racionalidad expresa y de conciencia autocrítica mucho más exigente. La falta de motivación de los sufragios electorales hiere mortalmente el derecho de defensa. Dado que no da razones de por qué decide lo que decide, no se puede impugnar adecuadamente la sentencia, máxime teniendo en cuenta que el tribunal que integra el magistrado es el encargado de realizar el control de admisibilidad. Para ser más claro, no se puede criticar aquello que jamás se dice. Resulta particularmente reveladora de la falencia antes apuntada la sentencia número 10 de 2007, en el expediente 217 de 2016. En ella contrasta de manera notable el sufragio del doctor Hayes, primer voto, donde declara desierto el recurso acudiendo a formulaciones legales, citas jurisprudenciales, careciendo absolutamente de motivación, confrontándolo con los sufragios emitidos por la doctora Alonso, segundo voto, y el doctor Fernando Nahuel Anca, tercer voto. Solo hemos de referirnos al sufragio de la doctora Alonso, aunque el doctor Nahuel Anca decide en igual sentido que la magistrada antes apuntada. En dicho voto, la doctora Alonso explica acabadamente por qué se debería declarar desierto el recurso, explicando las falencias de la crítica razonada que el ritual le exige al impugnante. Sin embargo, honrando la doctrina de la máxima flexibilidad antes apuntada, decide rechazar la impugnación luego de su tratamiento. Hemos dicho que la falta de motivación de la sentencia, de la manera reiterada en que hemos señalado, no es una cuestión menor. Entendemos que debe ser tenido en cuenta al momento de evaluar el desempeño del doctor Hayes, dado que nuestra Constitución Provincial considera que la ausencia de dicha motivación debe considerarse falta grave. Artículo 169, primer apartado, Constitución del Chubut. Algunas cuestiones no se han tomado en consideración al momento de concluir este informe. En ese sentido, la reunión que mantuvimos en el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, si bien demuestra la profunda inquietud del cuerpo de abogados de esa circunscripción por el desempeño del magistrado Hayes, lo que motivó esta inusual convocatoria, el pedido que se efectuara y que fuera atendido por la comisión impide valorar la misma, dado el anonimato en que la misma se desarrolló. De otro modo, se conculcaría severamente el derecho de defensa del juez, ya que no podría confutar debidamente los dichos de los letrados. Por insuficiencias materiales, esta comisión no ha podido constatar la cantidad de letrados que recusan sin causa al magistrado, ya que no existe un registro unificado de recusaciones sin causa, dado que las mismas se dan en cada expediente, lo que mengua la posibilidad de establecer los perjuicios que esta práctica traería aparejada al servicio de justicia, tal cual lo indicara el doctor Villafaña en la nota que acompaña al Colegio de Abogados. Tampoco se puede hacer mérito de los dichos de la doctora Pelicón. Resulta imposible determinar la veracidad o no de las graves denuncias que formula. Están detalladas las denuncias, o también lo que escuchamos del Colegio de Abogados en el informe. Lo que pasa es que acá estoy en las consideraciones, pero ustedes lo pueden ver en la parte documental. Tampoco se pueden hacer mérito de lo dicho de la doctora Pelicón, dijimos. A pesar de ello, en atención a la cantidad de sentencias inmotivadas que fueron analizadas, sumado a ello, las demás consideraciones que hicieran los letrados del Foro de Comodoro sobre el desempeño del doctor Hayes y que fueran acercadas por escrito, acá quiero hacer esta salvedad porque es parte del descargo del doctor Hayes y es bueno que se entienda. Hubo letrados que por escrito se dirigieron a la comisión a través del Colegio de Abogados y firmando la nota dijeron una serie de cosas con relación al doctor Hayes. Hay otros letrados que nos hablaron al consejero Massari, estaba también presente el consejero Carmelino y yo, donde expresaron una serie de cosas en el marco de esa reunión. Bueno, lo que se dijo en la reunión no se valora. Sí se valora lo que se dijo por escrito y se firmó. ¿Está claro? Bueno, los demás consideraciones que hicieron los letrados del Foro de Comodoro Rivadavia sobre el desempeño del doctor Hayes y que fueron acercadas por escrito al Colegio de Abogados de esa circunscripción, proponemos al cuerpo que se aclare insatisfactorio el desempeño del juez de cámara evaluado, debiendo se remitir este pronunciamiento al Superior Tribunal de Justicia. Asimismo, creemos que es el Superior Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la superintendencia, es el órgano adecuado para establecer, con la debida intervención del Colegio de Abogados y resguardando el derecho de defensa del doctor Hayes, las cuestiones que no han podido ser dilucidadas por esta comisión y que ya fueron señaladas. En esa senda, dada la doctrina judicial sentada por el Superior Tribunal de Justicia en la sentencia interlocutoria del 14 de abril de 1997, donde señala que este Superior Tribunal de Justicia, atenta a sus potestades de superintendencia, podrá adherir o no a las conclusiones del Consejo de la Magistratura, sin soslayar la importancia y el mérito de su opinión, incluso en disidencia fundada, podría convocar al Tribunal de Enjuiciamiento si el Consejo hubiera concluido aconsejando una sanción correctiva. Esta remisión al Superior Tribunal de Justicia para una sanción no inhibe a ese alto tribunal a remitir al Tribunal de Enjuiciamiento si corroborara los extremos que aquí no se han podido corroborar. Conclusiones. Por todo lo expuesto, esta comisión considera que el desempeño del señor juez de Cámara de Apelaciones Civil en la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctor Ricardo Rubén Enrique Hayes, debe ser declarado insatisfactorio debiéndose remitir al Superior Tribunal de Justicia. Bueno, acá paso a leer el descargo que hiciera el...
Respecto a lo informado por la comisión, ¿tienen alguna inquietud, alguna otra pregunta que hacerle al doctor Lucchelli antes de continuar con el descargo?
Por favor, quieren hacer las preguntas, ¿no?
Creo que María Eugenia y Martínez.
Sí, doctor. Yo quería saber, porque de la denuncia del Colegio de Abogados surge también una serie de juicios mencionados como que el juez hubiera incurrido en error inexcusable del derecho. Y quería saber si eso había sido analizado.
Sí, fue analizado como concepto, pero acá hay una cuestión que no se puede soslayar bajo ningún punto de vista. En ningún caso, de todo lo que han dicho los letrados, han sido, porque para que exista ignorancia inexcusable en el derecho, la Corte Suprema de Justicia ha dicho, en varios fallos, que tiene que ser algo continuo, no basta con un error. Y acá se han manejado casos puntuales donde un letrado, por ejemplo, aducía que había ignorancia inexcusable en derecho en una causa, otro letrado, por su parte, decía lo propio en otra causa, y no se puede amalgamar todo eso y decir que por eso hay ignorancia inexcusable en derecho, porque son, en definitiva, diferentes hechos que están diciendo. No están hablando de una continuidad, ¿entienden lo que estoy diciendo? Lo que hizo fue estudiar el desempeño del doctor Hayes generalmente y no en casos individuales y establecer esta ignorancia inexcusable en el derecho. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir?
Como no estaba en el dictamen, por eso sería
valorado. Lo que se evalúa en sí es el concepto que tienen los letrados del doctor Hayes, pero de una manera genérica de esos letrados que se pidieron sobre el doctor Hayes. No, lo de la reunión nosotros no lo tomamos, digamos, en la reunión fueron tremendamente críticos del doctor Hayes, pero lo que ocurrió en la reunión, ellos pidieron concretamente, no querían que se grabara ni que se dejara constancia de quienes estaban presentes porque tenían temor a represalias, ¿sí? Por otro lado, lo de la actora Pelicón, yo para ampliar para el pleno, es un escrito donde ella señala una suerte de abuso de poder por parte del doctor Hayes y que de alguna manera habría sufrido un hostigamiento en su labor profesional que la llevó incluso a considerar dejar la profesión. Eso es lo que dice la doctora Pelicón, que nosotros no podemos constatar. Por eso nosotros decimos en este informe que necesariamente el Superior Tribunal de Justicia tiene que ejercer su superintendencia y averiguar esta cosa que nosotros no podemos averiguar por la escasez de medios, porque nos resulta totalmente imposible ir causa por causa a fijarnos efectivamente dónde, si las recusaciones son masivas o no, si esto afecta, como afirman los abogados, el debido funcionamiento de otras salas y por eso se retrasa indebidamente la sentencia. Todas cuestiones que, en definitiva, entendemos que esto sí lo puede y lo debe hacer el Superior Tribunal de Justicia. Por eso nosotros decimos que vaya al Superior, evidentemente hay causales para que reciba una sanción, por parte del superior, pero en el marco del sumario que se debe realizar, ahí sí puede tener plena, digamos, plena intervención el colegio de abogados, por un lado, por otro lado, garantizado el derecho de defensa del doctor Hayes, y en ese marco, extraer si efectivamente se dan estas irregularidades. Por ejemplo, lo que dice la doctora Pelicón es tremendamente serio y grave. Si esto existiera, obviamente, sería para eventualmente mandarlo a jury, pero esto no lo inhibe el Superior Tribunal de Justicia. Si abre un sumario y descubre esto, mandarlo al jury, porque nosotros lo hayamos mandado al superior. Es más, nosotros señalamos, y acabamos de leer, un precedente del propio Superior de la Justicia, donde dice que por causas de manera fundada se puede apartar de mandarlo nosotros al Superior de la Justicia y mandarlo al jury. Esa es la idea, doctora.
Gracias.
¿Alguna? ¿El OTI? Doctora.
Sí, un poco, digamos, en relación al informe de la comisión, después debatiremos el destino, pero la propuesta sería que de la comisión declarara insatisfactoria el periodo de los 3 años de desempeño del doctor Ayer y remitirlo al superior para que profundice en la investigación. Claro. Y eventualmente que lo remita al jurado de enjuiciamiento, o no sé si vuelve para el consejo directamente.
No, es que la cuestión sería así: ya con lo que se investigó, esta comisión entiende que hay mérito para que vaya al Superior Tribunal de Justicia y eventualmente reciba una sanción. Ahora bien, necesariamente, por las cuestiones que quedaron, por decirlo vulgarmente, en el tintero, que no podemos investigar, se debe realizar un sumario. El superior debe realizar un sumario y debe establecer la responsabilidad sobre estas graves denuncias que hace la doctora Pelicón, que hacen los letrados con relación a las masivas recusaciones sin causas originadas, según lo que dicen los abogados, en este criterio que tiene el doctor respectivo con respecto a la concesión de los recursos y a otras cuestiones, y determinar, en definitiva, si acreditado eso corresponde mandar a un jury de enjuiciamiento o no. Eso ya escapa a nosotros. Nosotros consideramos que con lo que se analizó, que concretamente son las sentencias inmotivadas, no alcanza para que vaya al jury de enjuiciamiento, pero sí tiene que ir al Superior Tribunal de Justicia para eventualmente tener una sanción. Y después, profundizado eso por el Superior Tribunal de Justicia, con el sumario correspondiente, podrá ir al jury o no. Pero bueno, eso en definitiva lo discutiremos después, ¿no es cierto? Bueno, paso a leer el...
¿Alguien más? Continuamos con el descargo, entonces, realizado por el doctor
Alves. Comodoro Rivadavia, 11 de noviembre de 2019. Señor Presidente del Consejo de Administración de la Provincia de Chubut, doctor Martín Montenuvo. Tengo el agrado de decirme al señor presidente, a efecto de formular en legal tiempo y forma las observaciones al dictamen de la Comisión Evaluadora, artículo 16 del Reglamento de Proceso de Evaluación de Magistrados en los 3 primeros años de función, solicitando a usted se sirva someter las mismas al pleno de ese Consejo de la Magistratura para que en la oportunidad en que se trate el informe objeto de la presente se resuelva mi calificación como satisfactoria. Ello en mérito a lo que a continuación expongo. Desde ya hago propicia las circunstancias para reiterar al señor presidente y a las señoras y señores consejeros las expresiones de mi más distinguida consideración y respeto. Dejo constancia que el dictamen de la referencia me fue dado a conocer a través de correo electrónico remitido el día 4 de noviembre de 2019 a las 14:55 por la señorita Misael María Garró Alemán y Casal, empleada de este Consejo de la Magistratura, quien se identificara como oficial de la mesa de entrada. En razón de haber sido despachado fuera del horario de la Cámara de Apelaciones, no me notifiqué del mismo, sino hasta el día siguiente. Dejo constancia sí mismo que la copia que me fuera enviada del dictamen de evaluación, cuyo encabezado reza los abajo firmantes, citando los nombres de la totalidad de los señores consejeros e intendentes de la comisión, no registra al pie de ninguna firma, sino apenas el nombre de 2 de los 4 integrantes, sin que el suscripto tenga certeza alguna. Por ello, respecto a la real voluntad de los citados 2 consejeros y mucho menos de la de los demás, sin saber en consecuencia si se ha dictaminado mayoría. Destaco así a todo evento que la presente constituye apenas el acotado conjunto de observaciones que me encuentro en condiciones de formular, no solo por lo expuesto, sino en razón de la carencia de necesidad de elementos esenciales en el marco del informe, el que, de modo alguno, otorga la garantía constitucional del debido proceso y el consecuente derecho de defensa que me existe previsto en nuestra Carta Magna. Claro, lo anterior, adelanto que se observa, en primer lugar, que el dictamen parece enfocarse en la evaluación de un magistrado de primera instancia, ello desde que en toda su extensión se hace referencia a sentencias, como si las mismas fuesen el resultado de una labor de un solo juez. Sabido es que las cámaras de apelación son tribunales colegiados de alzada, divididos en salas integradas por tres miembros, los que, en cada caso sometido a su juzgamiento, emiten solamente su voto. Resulta necesaria la coincidencia de al menos dos votantes para que una sentencia sea dictada. En el caso que los dos primeros en el orden de votación no coincidan, será en principio el tercer miembro de la sala el que deberá emitir su voto, y aún resulta posible que, aún falta de coincidencia del tercero, pueda derivar en la integración del tribunal con otro camarista diferente. Lo que aparece como una obviedad no lo es, en realidad, si se toma en cuenta que un voto sindicado como inmotivado debería estar unido a otro de las mismas características para obtener la mayoría que es exigida por el artículo 274 del Código Procesal Civil y Comercial de la Ciudad de Chubut, Comercial de Chubut, careciendo así de lógica la crítica particular. Es decir, la sentencia inmotivada debe estar formulada por dos votos que carezcan ambos de fundamentos, por lo cual una crítica en tal sentido debería involucrar al menos dos camaristas. Dicho esto, y abordando en primer lugar lo relativo a las quejas que se atribuyen a algunos abogados del foro, no puedo dejar de mencionar que me sorprende sobremanera. Con la mayoría he mantenido siempre un trato cortés y respetuoso, ya desde la época en que ejercía la profesión, el que se mantiene en la actualidad. Con más de uno de ellos comparto la docencia universitaria desde hace años. Nos vemos periódicamente. Jamás alguno de ellos me hizo un planteo o se quejó personalmente respecto de mi labor. Sin perjuicio de ello, me veo en el deber de formular las siguientes observaciones. Respecto de las manifestaciones de la letrada del punto 2.1a, he emitido voto solo en tres expedientes en que la cita interpusiera recursos de apelación en los 5 años y casi de 3 meses retrasado desde que ocupó el cargo. Dejo constancia que en el marco de uno de ellos, y que se individualiza en el dictamen 46/15, le fue formulada al letrado un llamado de atención en razón de no guardar el debido estilo forense, pero destácase que le fue efectuado por parte de las otras dos camaristas votantes. Precisamente, la razón por la que debió emitirse un tercer voto se debió a mi falta de coincidencia por no estar de acuerdo en llamar la atención a la profesional. Respecto a la resolución administrativa 3/2017, que se me atribuye como si fuera de mi exclusiva firma, vinculada con el tema de las inundaciones en la ciudad, la pretendida imputación es tan falsa como improcedente desde que la misma fue suscrita por la totalidad de los camaristas presentes en las dos salas de esta Cámara de Apelaciones. Por último, y con relación a dos sentencias interlocutorias que son allí mencionadas, sabido es que no son fruto del voto individual, sino proyectadas por los secretarios de Cámara y supervisados por la totalidad de los jueces integrantes de la sala. Respecto de las manifestaciones de la letrada del punto 2.1b, histórica socia de la anterior en el mismo estudio jurídico, informo al Pleno que también he efectuado el relevamiento de los votos que he emitido en el expediente, en lo que la citada figura como apelante, surgiendo la cantidad de un único voto en el mismo periodo antes citado, el que identifica. Es este un dato objetivo y que revela la total falta de seriedad de la letrada en torno a sus graves denuncias y el hostigamiento, como se dice sobre el final del dictamen. Constituye una manifestación absolutamente ajena a la verdad que quien suscribe haya adoptado una postura de enemigo o no haya sido imparcial. Es imposible creer que, a causa de un voto en una sentencia letrada, haya pensado en dejar la profesión, mudarse de jurisdicción o cambiar de actividad. Respecto de la manifestación de los letrados a los puntos 2.1d, bueno, los tres citan, en cada caso, solo un solo expediente, y sobre esa base acusan desconocimiento del derecho, lo cual resulta insostenible desde todo punto de vista razonable, además de ahorrar esa facultad que no poseen, ya que el juicio acerca del conocimiento jurídico de idoneidad fue objeto de debida evaluación en este Consejo de la Magistratura, quien en oportunidad lo hizo al seleccionárseme para el cargo. En lo que hace a los dichos del letrado al punto 2.2, se hace referencia allí a una única sentencia, correspondiente a la sala que integro, que fue revocada por el Superior Tribunal de Justicia. Es por eso que existe una instancia de la revisión. La sentencia es de la sala, reitero, no es una decisión exclusiva y unilateral. Por último, la manifestación del letrado al punto 2.1G, quien hace referencia a ciertos expedientes a los que los recursos han sido declarados desiertos, señalando abuso en tal sentido. No se menciona cuáles expedientes son. De todos modos, destaco aquí que la declaración de deserción de un recurso está específicamente prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Chubut, en el que se especifican las razones que habilitan al juzgador para así decretarlo. Artículos 268 y 269. Razón por la que el calificativo empleado por el profesional no solo resulta improcedente, sino absolutamente subjetivo, respondiendo a su puntual parecer. Con todo, pongo en conocimiento del Pleno que a la época de mi ingreso como magistrado y en los primeros tiempos, los que seguramente se identifican con momentos de aprendizaje, seguí el criterio imperante en la sala, correspondiente a las señoras camaristas con quienes la integra, ambas de extensa e intachable trayectoria en la función judicial, quienes generosamente me brindaron sus enseñanzas y experiencias. Por entonces destaco en especial a la recordada y muy apreciada por mí, doctora Susana Melero, quien posee un criterio de admisión sumamente estricto respecto a las exigencias del ordenamiento ritual en relación con el contenido y suficiencia de los recursos de apelación. Es por dicha razón que es atendible que en esa primera etapa de mi tarea en la magistratura puedan haberse declarado más recursos desiertos. Claro está, como lo vengo sosteniendo con las voluntades de más de un camarista. De todas maneras, a medida que el tiempo fue transcurriendo y al adquirir mayor experiencia, el criterio mencionado se fue modificando, al menos de mi parte. Seguramente las estadísticas pueden dar cuenta de ello y las sentencias desconocidas por mí, que fueran citadas por el profesional, se deben corresponder de seguro temporalmente con los primeros meses de mi labor como magistrado, dando crédito a lo que he expuesto. Es fácilmente comprobable que ello se ha ido modificando con el tiempo y que se ha adoptado un criterio de amplitud en la admisión de los recursos. Sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, y frente a la infundada manifestación de tres letrados que se menciona en el dictamen respecto del conocimiento del derecho, entiendo procedente y necesario poner a disposición del Pleno la siguiente información para su consideración respecto de mi formación y desempeño profesional. Primero, egresado de la primera promoción de la Escuela de Derecho, hoy Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Universidad Nacional de la Patagonia y San Juan Bosco, en el año 1998. Segundo, abogado especialista en Derecho de Familia por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Tercero, doctorado en Derecho cursado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tesis en preparación. Cuarto, ejercicio de la docencia universitaria del año 2001, es decir, hace 18 años. Quinto, secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, de noviembre de 2013 hasta el ingreso de la magistratura. Sexto, seleccionado con el primer orden de mérito para el cargo de juez de cámara para la Cámara de Apelación de la Ciudad de Comodoro Rivadavia en la sesión llevada a cabo los días 3, 4 y 5 de junio del año 2014, tal como consta en el acta 230 y su anexo octavo, mediante acordada número 1437 del Consejo de Magistratura de la Provincia de Chubut, la que obtuvo acuerdo legislativo por unanimidad en sesión de fecha 19 de junio de 2014 de la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, registraron resolución número 177 de 2014, publicada en Boletín Oficial de fecha 2 de julio de 2014. Destaco el artículo 31 del Reglamento de Concursos para la Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Chubut. Criterio de evaluación. En la evaluación del examen escrito y del coloquio se tendrá en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la solución propuesta en el examen escrito, las respuestas a las cuestiones planteadas en el coloquio, la pertinencia y el rigor de los fundamentos y los conocimientos jurídicos demostrados, la corrección del lenguaje utilizado. Séptimo, profesor asociado designado por concurso público de antecedentes y oposición de la cátedra de Derecho Civil. Quinto, familia y sucesiones, de la carrera de grado de abogacía, sede Comodoro Rivadavia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Patagonia de San Juan Bosco. Octavo, profesor jefe de trabajo práctico designado por concurso público de antecedentes y oposición de la cátedra de Derecho Civil 1, parte general, de la carrera de grado de abogacía, sede Comodoro Rivadavia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Patagonia en San Juan Bosco. Noveno, profesor interino responsable de honorario a cargo de la cátedra de Derecho Civil. Quinto, familia y sucesiones, de la carrera de grado abogacía, sede Puerto Madryn, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Patagonia en San Juan Bosco. Décimo,
profesor interino responsable a cargo de la cátedra de Derecho de la Navegación de la carrera de grado, abogacía de sede Comodoro Rivadavia de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. 11. Profesor de posgrado del concurso El Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, dedicado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Patagonia, San Juan Bosco. Bueno, tiene numerosos jornadas y ha hecho muchas conferencias. No sé si desean que las lean todas. No es necesario. Bueno, continúo entonces. Bueno, como otros datos de su currículum, fue aceptado en el presente año 2019 como miembro del número de la Red Internacional de Biodelecho, autor de diversos artículos jurídicos que ha sido citado como doctrina y asimismo en jurisprudencia nacional, integrante del jurado del Consejo de Magistratura de la Nación, elegido el día 25 de octubre de 2019 como consejero representante de la magistrados de la circunscripción Comodoro Rivadavia, suplente del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Chubut para el periodo 2019-2023. A la vista quedan entonces mis antecedentes. Frente al desconocimiento del derecho que infundadamente y en razón de un voto que no acogiera la pretensión de los letrados, en cada caso me fuera injustamente endilgado. Continuando con las observaciones de contenido del dictamen y lo expresado hasta aquí, surge que se verifican quejas de 6 letrados, lo que constituye el 0.47% de la matrícula otorgada por el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia. Según información brindada por el mismo organismo, de un total de 1.261 matrículas y el 0% de la matrícula del Colegio de Abogados de Sarmiento, circunscripción de la que esta Cámara resulta asimismo alzada. Dejo constancia que ningún letrado de las circunscripciones citadas, incluyendo los nombrados, me ha denunciado. No pasaré por alto la reunión que se menciona en el dictamen, desconociendo desde ya quiénes concurrieron a la misma, no solo el nombre, sino dónde y cuándo fue realizada. Solo diré que es muy difícil defenderse de aquellos que, con mezquinas intenciones, acostumbran a conspirar en las sombras. Para cubrir sus arteros procederes, han echado mano a la excusa de las represalias. Pues bien, ese tipo de conductas podrá ser propio de sus personalidades, reitero. No sé quiénes son, mas de hecho, bien lo dejan bien en evidencia, lo que no comulga con la educación que me dieron en mi casa. Lo dejo bien claro para que no haya dudas al respecto. Niego, por absolutamente falso, que haya habido abuso en la declaración de extracción de recursos, que haya dictado resoluciones por fuera de la ley, que haya solicitado licencia para postular para un cargo en la universidad, que no cumpla con mi horario de trabajo, o que no posea compromiso con el cargo, que utilicé textos repetidos copiando y pegando las sentencias, que se haya generalizado en los profesionales al recusarme sin causa. Formulo una consideración respecto de la mala fe de quien haya manifestado que el logo del estudio al que perteneciera aún es el mismo. No conozco antecedente alguno en que un estudio jurídico deba cambiar su logo porque uno de sus integrantes ingrese a la magistratura. En todo caso, lo que sí corresponde es que su nombre ya no figure, como ha sido en el caso. Entiendo hasta aquí que constituiría un grave antecedente que las manifestaciones de un minúsculo grupo de letrados, que en modo alguno puede ser considerado como representativo de la institución de la que forman parte a través de juicios equivocados y falsos, pretendan utilizar para sus fines al Consejo de la Magistratura. Voy a unir lo expuesto hasta esta altura, en razón de la correspondencia que surge evidente, con las consideraciones que efectúa la Comisión al punto cuarto del dictamen. Se dice allí que se han analizado 12 sentencias. Del mismo informe surge que he emitido 295 votos en sentencias definitivas en el periodo evaluado. Ello indica que se ha relevado el 4,6% de mi labor judicial a agosto de 2007. Y se tiene presente el número de sentencias definitivas en las que he emitido voto a la fecha actual, las que ascienden, según el informe Sistema Libre, a 456. El porcentaje ante dicho se reduce al 2,63%. Lo destaco porque, si bien el reglamento establece que la evaluación debe ser efectuada a los 3 años de ingreso del magistrado, la realidad de los hechos indica que el resultado de la misma se ha considerado en la actualidad. Es decir, parecería ser que la Comisión ha dictaminado y propuesto la calificación de mi actuación en razón de las quejas de 6 abogados del foro, y el análisis no especificado en profundidad del 2,63% de la totalidad de los votos que, solo en sentencia definitiva, emitido hasta la actualidad. Ello a su vez arroja como resultado que no existe cuestionamiento respecto del 97,37% que constituye el resto de los votos que he emitido. Adviértase, con todo, que la análisis de una sentencia y el juicio acerca de su motivación es función del Tribunal de Alzada de Cámara, es decir, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia. No dejaré de hacer referencia por llamativa a la contradicción que se registra sobre el final del dictamen, ya que primero señala que no puede hacerse el mérito de las manifestaciones de los letrados razón por lo que alguno... Perdón, voy a dar vuelta a esto. No dejaré de hacer referencia, por llamativa, a la contradicción que se registra sobre el final del dictamen, ya que primero se señala que no se puede hacer mérito de las manifestaciones de los letrados, razón por la que algunas cuestiones no serán tomadas en consideración al momento de concluir el informe. Y a renglón seguido, al momento de concluir, hace referencia para resolver tanto las cuestiones de la motivación de las 12 sentencias, sumado a las demás consideraciones de los letrados del foro. El dictamen resulta, con todo respeto que los miembros de la comisión me merecen, carente de fundamentos, desde que se basa en datos mínimos y aún falsos que justifiquen su resultado. Señores consejeros, el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia ha informado que no poseo licencias extraordinarias, sanciones disciplinarias y sumarios en trámites. Se ha entrevistado a mis colegas de la Cámara de Apelaciones, a los funcionarios y a los empleados judiciales que comparten la labor cotidiana, el día a día de mi ingreso a la función judicial, todos quienes han coincidido en dar una opinión favorable sobre mi persona. Mantengo asimismo una excelente, fluida relación con los magistrados de grado. Ningún ciudadano que haya sido parte en un expediente en que haya emitido voto ha expresado una queja o presentado una denuncia formal ante este Consejo de la Magistratura en todo el tiempo que me he desempeñado como juez de Cámara. No he registrado en ningún momento retraso alguno en la emisión de un voto que me haya sido asignado. A través de mi participación como invitado disertante de los eventos que individualizara más arriba y de haber sido seleccionado para tareas que imponen un elevado conocimiento del derecho, de las que también he hecho específica mención, he dejado constancia concreta del reconocimiento dentro y fuera del país de mi suficiencia técnica jurídica. En conclusión, sería posible suponer que la comisión ha logrado apresuradamente al emitir su dictamen, descartando que luego cualquier animosidad de sus integrantes contra mi persona. Empero, y con ello, no va a ser de área manifestar a ese Consejo de la Magistratura la profunda tristeza que el dictamen elaborado me ha provocado. Apelo en consecuencia a la lógica y al sentido común, más sobre ello a la integridad y persona de bien de las señoras consejeras y señores consejeros, a efecto de que este pleno revierta la propuesta efectuada y disponga a calificar como satisfactoria mi labor como juez de Cámara. Doctor Ricardo Rubén Enrique Alles. Solamente antes de ocupar mi lugar quisiera hacer dos consideraciones para aclarar el dictamen de la comisión y nada más. Por un lado, esa supuesta contradicción que denuncia el doctor Alles se encontraría en esto que dijimos de valorar algunas cuestiones que sí fueron escritas por los letrados y no valoramos lo que dijeron oralmente en esa entrevista que ya señalamos. En segundo lugar, no lo dijimos expresamente, pero por supuesto fue valorado, es el excelente concepto que tienen de él los empleados, los funcionarios y los magistrados con los cuales hablamos. Esto es así. También quiero señalar que el doctor Alles hace esa referencia a que solamente se tomaron en cuenta 12 sentencias. Esto es en este marco. Se analizaron solamente 12 sentencias donde él declara mal fundado el recurso de impugnación. Es en el marco de ese análisis que se tomaron 12 sentencias donde él propone que se desestime el recurso porque no fue debidamente, no hubo una crítica razonada al mismo. No es en relación a toda la labor del doctor Alles, lo cual realmente nos excedería la posibilidad, sino con relación a la crítica concreta que hace un letrado por escrito, que fue el doctor de Villafañe, nosotros conseguimos 12 sentencias y las estudiamos en profundidad y observamos esa cuestión de falta de motivación suficiente que la Constitución establece como causa grave, como una causa grave, ¿no es cierto? Nada más.
Cualquier otra duda, por supuesto, estoy a disposición.
Habiendo escuchado el dictamen de la comisión y aparte el descargo del doctor Hayes, creo que antes de tomar una decisión, primero tendríamos que ver si esta evaluación es declarada satisfactoria o insatisfactoria. No sé si están de acuerdo con como moción. Sí, como moción, digamos, en principio, declarar, yo voy a mocionar por declarar insatisfactoria la evaluación de los 3 años de desempeño del doctor Ricardo Hayes.
O sea, usted adhiere al dictamen de la comisión en base a lo determinado, no, que es declarar insatisfactorio. Lo otro se define después. El camino a seguir se define después.
El camino a seguir lo definiríamos después, pero bueno, en principio si debe estar declarada satisfactoria o insatisfactoria.
La primera etapa de la votación.
Exactamente. Estoy de acuerdo con la comisión en declarar insatisfactoria el desempeño del doctor Ricardo Hayes. Esa es mi moción.
¿Algún otro consejero tiene alguna opinión para emitir? ¿Procedemos a votar? Bueno, los consejeros están de acuerdo con la opinión de la comisión evaluadora y la propuesta de la doctora Lostegui de declarar la evaluación del doctor Ricardo Hayes como insatisfactoria, que así lo van a saber con el voto. Por unanimidad se declara la evaluación del doctor Ricardo Rubén Hayes como insatisfactoria al cabo de los 3 años del periodo de su cargo. Continuamos con la segunda etapa de la evaluación, que es, según el consejo de la comisión evaluadora, declarar insatisfactorio, que se acaba de votar, y que sea dirigido al Superior Tribunal de Justicia a fin de que ellos consideren la sanción que corresponda, o en base a un sumario que deberá realizar el Superior Tribunal de Justicia, determinen si hay causal para un jury de enjuiciamiento. Escucho las opiniones y propuestas de la doctora de los TIC y pide la palabra.
Bueno, yo voy a mocionar en principio porque en virtud de este resultado, remitir las actuaciones al jurado de enjuiciamiento. Quiero, digamos, aclarar algunos aspectos del descargo del doctor Hayes. Si bien él alude a que solo se han tomado en cuenta 12 causas, y que, bueno, que ninguna persona hizo quejas en concreto, tenemos que tener en cuenta que son solo 7 abogados o 6 abogados los que han escrito. También, y ustedes, los que han transitado más años en el Consejo, saben que es inédito que 6 abogados o 7 hayan hecho manifestaciones concretas respecto de un magistrado. Además, hay que destacar que la falta de motivación, o sea, para que se entienda y quede claro, la falta de motivación que él mismo magistrado advierte en los letrados en nuestras presentaciones, él la repite y tampoco motiva la sentencia, por lo cual en definitiva deja fuera una causa del sistema judicial, porque el hecho de tener que recurrir después al Superior Tribunal de Justicia en una queja es muy complicado. Para eso están las instancias de revisión, digamos, no son solamente 12 causas de X cantidad, son 12 personas, 12 justiciables que quedaron varados, digamos, con una apelación. Después yo quiero preguntarles, sobre todo podemos analizar entre los que somos abogados de la matrícula, ¿cómo uno le explica esto al cliente? O sea, nosotros somos los que tenemos la voz del cliente, de la gente. La gente no puede ir a manifestarse a los tribunales, lo hace a través de nosotros. Entonces se torna kafkiano el sistema en cuanto a tener que ir al Superior Tribunal de Justicia a pagar una tasa que es alta, es onerosa, salvo en algunas causas donde no es necesario el pago de la tasa, pero termina burocratizando el acceso a la justicia. Esto tiene que ver, digamos, con la cuestión de la falta de motivación de las sentencias, con la garantía del debido proceso, es una garantía constitucional. Hay 12 causas analizadas donde se advierte objetivamente que el doctor Hayes solo utiliza una formulación para dejar desierto un recurso, o sea, para que se entienda. Uno apela a la sentencia de primera instancia por causar un gravamen, digamos, por no solamente no estar de acuerdo, por causar un gravamen irreparable, como decimos, digamos, en el lenguaje forense, y el doctor dice que, bueno, que no se han cumplido los recaudos de la apelación. Y esto deja en un estado de indefensión muy grande a los justiciables, a los abogados, en este derrotero donde no se, digamos, la garantía del debido proceso termina siendo una ficción. Además, hay una causa donde el tribunal, el Superior Tribunal de Justicia, y voy a leerlo brevemente, hay una causa sobre violencia de género donde el superior le advierte sobre la sentencia dictada por el doctor Hayes. La Cámara en este caso omitió aplicar las normas esenciales que se ocupan del tema. Esta deficiencia se observa desde la definición de violencia que empleó para resolver el conflicto. Debió aplicar el concepto de violencia de género proporcionado por la Convención de Belén do Pará y recogido luego por la Ley 26.485. También dice esta sentencia del Superior Tribunal que ha incurrido en arbitrariedad normativa por cuanto se equivocó al interpretar que la Ley 24.417 era la que resultaba aplicable al caso. Agregando luego, es más, no se trata de una opción, es una obligación de los actores judiciales y tal omisión no satisface la protección solicitada por las víctimas, sino que a la postre también pone en riesgo la responsabilidad que el Estado argentino asumió al suscribir los instrumentos internacionales ya referidos. Esto es una sentencia donde se advierte un desconocimiento inexcusable del derecho, esto es porque se aplicó una norma, una normativa errónea al caso concreto, es grave porque le advierten, digamos, sobre la responsabilidad del Estado argentino al utilizar mal la norma y no aplicar la Convención de Belén do Pará, que es justamente sobre la violencia de género. Por lo cual, yo creo que advierto que hay suficientes, digamos, motivos para que esta evaluación directamente sea tratada por el Tribunal de Enjuiciamiento de nuestra provincia y que allí el doctor pueda esbozar todas las defensas que tiene a su alcance. No sé si quieren que aclare algo de lo que...
¿Esa sería su moción, consejera?
Esa sería mi moción y los argumentos por los cuales requiero que esto sea elevado al jurado de enjuiciamiento. Creo que es realmente una gravedad institucional importante la declaración de los recursos sin motivación. Y bueno, también acá hay otra sentencia donde hay un yerro también importante.
Sí, bueno, yo como integrante de la comisión obviamente entiendo como que se tome como moción lo dictaminado por la comisión, o sea que ya ha declarado insatisfactorio que fue el desempeño del doctor Hayes, que se reenvía al superior. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué no se manda al jury de enjuiciamiento? Y si se manda o se pretende, o se sugiere al pleno que se mande al Superior Tribunal de Justicia. Por varias razones. En primer lugar, el artículo 169, primer párrafo de la Constitución de la provincia, cuando habla de falta de motivación o fundamentación suficiente, dice que, concretamente dice que se considera falta grave a los efectos pertinentes. Sin embargo, en el artículo 168, cuando quiere precisar que la falta grave corresponde a que sea destituido, así lo dice. Por ejemplo, acá dice la última parte del artículo 168, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo se considera falta grave a los fines de la destitución. Estamos tratando de interpretar la letra de la Constitución. Concretamente, estamos tratando de respetar el valor que le ha asignado la Constitución a faltas que tipifican. Por otro lado, para mí no es una cuestión menor, hay hechos muy graves que han sido denunciados por la doctora Pelicón, por los letrados, concretamente el doctor de Villafañe, por escrito ha dicho que se estaba dando una serie de recusaciones masivas, y las cosas que dijeron el Colegio de Abogados que no se pueden valorar, que sería bueno que el Superior Tribunal de Justicia, en ejercicio de la superintendencia, lo investigue profundamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si acá se mandara al jury de enjuiciamiento, más allá que queda a criterio del señor Procurador General, eventualmente llevar adelante la acción de destitución o no, esto no necesariamente, esta disfuncionalidad que fue denunciada, probablemente no se resuelva.
se puede llegar a castigar al magistrado o no con su destitución, pero no sabemos si se va a resolver. Ahora, si va el Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia lo debe resolver. No puede omitir resolver estas consideraciones, omitir ver si efectivamente existe esta disfuncionalidad o no, omitir solucionar lo que dicen los abogados, si no están incumpliendo su función el Superior Tribunal de Justicia. Por eso yo creo que es más adecuado el Servicio de Justicia que vaya al Superior Tribunal de Justicia y no que vaya al Junior Enjuiciamiento.
¿Algún otro consejero tiene alguna moción que realizar o emitir sus fundamentos sobre lo que se va a decidir? Pasamos a votar entonces respecto del informe de la Comisión de Evaluación de considerar insatisfactorio el desempeño del doctor Hayes y que sea remitido al Superior Tribunal de Justicia. La primera parte ya se votó, se declaró insatisfactorio. Hay una moción concreta de la doctora Arostegui de que sea remitido a Tribunal de Enjuiciamiento y está la moción realizada por la Comisión de Evaluación que el destino de sea el Superior Tribunal de Justicia de la evaluación del doctor Hayes. Los que estén a favor de la moción de la doctora Arostegui de que sea remitido a Tribunal de Enjuiciamiento, que así lo hagan saber con el voto. Hay tres votos, la doctora Arostegui, Jacobsen y Maglione. Los consejeros que estén a favor de la moción de la Comisión de Evaluación de que la evaluación del doctor Hayes sea remitido al Superior Tribunal de Justicia, que así lo hagan saber con el voto. 1, 2, 3, 4, 6. ¿No? 6 votos por mayoría, el Consejo de la Magistratura declara insatisfactorio el desempeño del doctor Hayes y la evaluación será remitida al Superior Tribunal de Justicia a los efectos de la sanción que corresponda o, en caso de sumario a realizarse, considere el superior que debe ser remitido a Tribunal de Enjuiciamiento.
Continuamos con la nota, un pedido que creo que mediante sistema INODI, por intermedio del Superior Tribunal de Justicia, remitiera la doctora Gladys Olavarría. Leo toda la nota. Doctor Mario Vivas, presidente del Superior Tribunal de Justicia, estimados consejeros, Consejo de la Magistratura, de mayor consideración me dirijo a ustedes a fin de hacer llegar a los miembros del Honorable Consejo de la Magistratura para que se trate en la sesión que corresponda mi petición de traslado a la localidad de Trelew, manteniéndose mi cargo actual dentro del escalafón judicial, es decir, el cargo de juez penal de la provincia. Varios motivos me llevan a solicitar tal traslado. En primer lugar, he tomado conocimiento que el doctor José García, actual juez penal de la localidad de Trelew, abandonaría el cargo en diciembre del corriente año debido a su renuncia, la que fuera aceptado, por lo que se habilitaría una vacante a cubrir en la vecina ciudad. Es de mi entero conocimiento que ha resultado muy dificultoso poder cubrir dichos cargos en la ciudad de Trelew, por lo que ofrezco mi postulación a fin de que se cubra el cargo mencionado, evaluándose mi traslado a dicha ciudad. Como es de público conocimiento, en el año 2015, razones económicas me llevaron a presentarme para el cargo de juez penal de la localidad de Puerto Madryn, habiendo salido a primera del orden de mérito y siendo designada en el cargo la doctora Marcela Pérez. Tal como expresara en mi entrevista ante el Consejo, manifesté que razones de índole económica me dificultaban la permanencia en la ciudad de Comodoro Rivadavia debido al alto costo de la calidad de vida de esa localidad. Hoy la situación se ha tornado insostenible, ya que varios sucesos de público conocimiento agravaron mi realidad económica y financiera, a tal punto que se encuentra en peligro la posibilidad de cubrir necesidades básicas y esenciales de mis dos pequeños hijos. Para ilustrar al señor presidente del Superior Tribunal y a los consejeros, he de informar que mi hijo mayor, de tan solo 11 años de edad, se encuentra con tratamiento y controles ante la institución FLENI, Fundación de Lucha contra Enfermedades Neuroinfantiles, debido a que en el año 2013 le fue descubierto un sarcoma único en su especie en Argentina, lo que implicó su inmediata intervención quirúrgica, quimioterapia y radioterapia. Si ya tomaron, ¿ya lo leyeron? Fíjense si ya tienen conocimiento de la nota, yo porque como no estuve en la primera etapa de la sesión, ignoraba. Bueno, entonces lo ponemos a consideración del Pleno la solicitud de traslado realizado por la doctora Gladys Olavarría por las consideraciones económicas y de salud de su hijo. Los consejeros que piden la palabra.
El consejero... Mociono por acompañar el pedido de la doctora.
¿Algún otro consejero tiene alguna opinión que emitir?
Sí, estoy de acuerdo con lo que postula el consejero Torrijos, pero por otra... O sea, quiero acotar por qué. Evidentemente no puede ser un parámetro de las cuestiones económicas, porque si no sería un grave precedente para este consejo y el día de mañana habría personas que se postularían para lugares donde generalmente quedan desiertos los recursos y, digamos, los cargos y después tratarían de pasarse a otros lugares. Lo que sí es un tema de humanidad y no podemos desconocer la situación del hijo mayor de la doctora. Eso es algo que la trasciende a ella, nos trasciende a nosotros y obviamente tenemos que ayudar a que ese chico se recupere de la mejor manera posible. Indudablemente lo va a hacer en un marco de contención en la ciudad de Trelew, si ahí tiene familiares que la pueden ayudar en la tarea.
Comparto 100% lo que dijo acá el doctor Luchelli y quizás me faltó aclarar, yo lo había dado medio por... Yo lo interpretaba que estaba entendido, pero claro, da varias interpretaciones, tiene razón el doctor Luchelli, así sí. Que quiero compartir eso que bueno. Específicamente por la parte humana, la fase humana.
¿Algún otro consejero? Bueno, yo también, ya que ninguno más va a opinar, voy a dar mi opinión respecto de la solicitud, también estoy de acuerdo en hacer lugar y comparto plenamente, lo he dicho por Rafael y lo he vivido porque tengo conocimiento del padecimiento del hijo de la doctora. Al ser primero, la doctora Olavarría era empleada judicial, por ende la conocía. Cuando llega a Comodoro Rivadavia con la problemática del hijo, me tocó en cierta manera acompañarla en esa etapa, en ese proceso de la enfermedad, ya que precisamente ella aquí estaba sola, su familia estaba lejos. En reiteradas oportunidades, en un par de oportunidades, me he quedado al cuidado de su hijo cuando estaba internado, porque no tenía quien la relevara y tenía que ocuparse de su hija menor también. Y por lo que me consta, el hecho de que los controles médicos y ante la surgencia de un nuevo padecimiento respecto de esa patología, es muy importante. Primero, que tiene su casa allá y todos sabemos el alto costo de los alquileres, si bien la cuestión económica pasaría a ser un poco más subjetiva, más alejada, pero es real que si vos tenés tu casa en la ciudad de Trelew y estás pagando en Comodoro un alquiler que es sumamente oneroso, sumado eso a una cuestión humanitaria de salud y donde en tu lugar donde tenés tu vivienda se encuentra toda tu familia, lo cual pueden acompañarte en esta situación de salud, se puede considerar como, y habiendo la necesidad de cargos de juez penal en la ciudad de Trelew, se puede considerar dicha petición. Yo voy a emitir mi voto en ese sentido al momento de realizarlo. ¿Algún otro consejero necesita opinar? Pasamos a definirlo. Bueno, ante el pedido de la doctora Olavarría de que se considere, yo no sé si no habrá que esperar a que, o ya realmente se generó el cargo en la ciudad de Trelew.
Sí, el doctor, según surge en la nota, y también me lo comentó informalmente el doctor Vivas, el doctor García se acogería a los beneficios jubilatorios a partir del 31 de diciembre de este año. Obviamente sería a partir de la generación de esa vacante que se podría dar el traslado de la doctora, porque si no, no tendríamos vacante. Entonces, cuando se genere esa vacante, la doctora podría pasar a traslado.
Ahora, esa competencia es del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, nosotros damos nuestra opinión.
No, pero ahí dice que no, en la Constitución dice que no se pueden trasladar jueces si nosotros nos prestamos el consentimiento.
Bien,
entonces nosotros estábamos dando ese consentimiento para que cuando se dé la vacante, el superior diga que la doctora que tiene jurisdicción en Comodoro Rivadavia pase a tener jurisdicción en Trelew.
Bueno, entonces ustedes me corrigen si no están de acuerdo, pero enunciamos entonces el sentido de la votación o la formulación respecto de la nota dirigida por la doctora Olavarría, Gladys Olavarría, juez penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, quien solicita por razones de salud y económicas su traslado a la ciudad de Trelew a un cargo aparentemente que quedaría en vacancia a partir del 31 de diciembre del doctor José García, que este Consejo de la Magistratura no formula objeción a dicho pedido de traslado. Los que, consejeros que estén de acuerdo con dicha petición, que lo hagan saber con el voto. Por unanimidad, el Consejo no formula objeción al pedido de traslado de la doctora Lavarría y se elevará al Superior Tribunal de Justicia, haciéndole saber esta conformidad con el pedido de traslado para las resoluciones que deba tomar el Superior Tribunal de Justicia. Vamos a hacer un cuarto intermedio de 2 minutos, 3 minutos.